three. Here. No, I'm not a writer.
No estoy confundida, solo soy bisexual.
La secundaria fue la peor época de mi vida.
Siento que no encajo en ningún lado.
Me corrieron del trabajo por ser lesbiana.
Ya no quiero fingir con chicas.
Siento que este cuerpo no es mío.
Mis padres me aceptan y dicen que me aman.
Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado.
¿Cómo se lo confieso a mis padres?
Para mi hermano, soy su hermano.
Ayer mi novio cenó en casa con mis padres.
Amo lo que hago, siendo lo que soy.
Bienvenidos al podcast No Soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un programa más de No Soy Moda. Saludos desde la ciudad de Puebla para quienes no saben desde dónde iniciamos este programa. Mi nombre es Israel González y hoy me encuentro súper emocionado de poder entrevistar a uno de los personajes que más admiro en el mundo, que conozco pues básicamente desde que era niño y créeme, hoy es uno de los personajes más importantes en México en materia de salud. En materia de activismo y bueno, si tú quieres saber cualquier tema o cualquier cosa sobre VIH, no hay persona que sepa más del tema que él. Además de que es un gran ejemplo de activismo social y político. Con nosotros el día de hoy, Ricardo Baruch. Ricardo, bienvenido a No Soy Moda.
¿Qué tal, Israel? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en contacto contigo de nuevo después de tantos años de no vernos.
Sí, hombre. Y de hecho son muchísimos, muchísimos años. Hemos crecido demasiado. Lo que veo siempre contigo es que has crecido muchísimo profesionalmente. Te has convertido en una eminencia de aquello que podemos saber en cuanto a temas de VIH y en cuanto a temas de activismo social, activismo político, etcétera, ¿no? O sea, realmente, te lo vuelvo a repetir, eres un personaje que admiro muchísimo y pues bueno, el día de hoy me encanta la idea de poderte entrevistar.
No, pues con todo gusto y sobre todo, como bien dices, todo lo que iniciamos desde hace, me parece ya 18 años allá en la ciudad de Puebla y que pues obviamente ha ido evolucionando bastante.
Así es. A ver, Richard, vamos a empezar a preguntarte cosas interesantes. Con esto, la intención es conocer a Richard, conocer quién es Richard, desde qué edad inició esto del activismo, qué surgía por su mente hace 18, 19, 20 años, ¿sale? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo defines a Ricardo Baruch?
Bueno, ese es complicado, porque siempre, cuando hoy en día me preguntan, digamos que a qué me dedico, casi siempre digo activista e investigador, porque es como una mezcla, pero en realidad pues hago como muchas otras cosas. Por ejemplo, en los últimos años creo que he estado más involucrado, por ejemplo, en temas de divulgación, uh-huh. Tanto en temas de derechos humanos como de salud. Y pues sí, no sé, es una cosa complicada porque por un lado, o sea, como que me he dedicado mucho a el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y por otro lado, pues también el trabajo, digamos que desde la academia y recientemente, pues medios de comunicación, tanto medios, digamos que más serios como algunos que son más como de desmadre, pero pues siempre con el objetivo de tratar de diseminar lo más posible pues toda la información relacionada con derechos sexuales y reproductivos, con salud sexual y reproductiva y particularmente pues de salud de personas LGBTI y sobre todo pues también de cuestiones de VIH, infecciones de transmisión sexual.
¿Cómo surge la idea de ser activista? ¿Por qué te surgió esa idea o esa necesidad?
Pues no estoy seguro cuál fue, digamos que bien el origen. Digo, ambos, tanto mi papá como mi mamá Y siempre fueron personas como muy involucradas en causas sociales, más relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de la cultura y de los pueblos indígenas y también un poco la política. Entonces, pues como que yo siempre tuve ese gusanito en mi adolescencia, y entrando a la juventud, pues también me di cuenta yo que era, pues que era un hombre gay, y que, pues digamos que hubo quizás como una persona en particular que conocí en algún momento de mi vida y que fue como la que me jaló a todos estos temas, que fue Toño Chamorro, que allá en la ciudad de Puebla, fue el cofundador de una pequeña organización que eventualmente creció bastante, de jóvenes LGBT, que se llamó Juventud Alfa, uh-huh. Por allá del 2002, y que además de conocerlo, digamos que en su trabajo activista, pues también hubo como un tema más personal que nos acercó mucho, y que pues me di cuenta que era algo que yo personalmente necesitaba, como tener el contacto, por ejemplo, con otros jóvenes LGBT, pero también el hecho de que ese trabajo que estábamos haciendo estaba como jalando a más jóvenes que querían también como tener un espacio de convivencia, de discusión, pero además como poner ciertos temas en la mesa que no estaban tan presentes en ese momento, como por ejemplo pues la discusión relacionada con la salud sexual de jóvenes gays, lesbianas y trans. Uh-huh. Entonces, digamos que esa entrada, digamos que en un primer momento a Juventud Alfa, fue lo que me permitió como abrir los ojos de que había muchas otras causas, por ejemplo, aquellas relacionadas con la educación sexual, aquellas relacionadas con el VIH, que estaban como ahí, y que además de que me parecían muy interesantes y muy necesarias, había mucha gente súper buena involucrada, ¿no? O sea, gente de la cual no solamente como aprendías profesionalmente, sino personalmente, y que además eran muy divertidas y que podías ir a tomar unas cervezas al final del día con ellos, ellas y ellas, y era como súper padre, ¿no? Entonces, como que creo que todos esos factores combinados fueron lo que me llevaron un poquito a entrarle al tema.
Juventud Alfa te dio la magia para ser activista, Juventud Alfa te dio la magia para entender mucho más esta sociedad en la que vivimos, o tú ya traías cierta formación y simplemente fuiste poniendo las piezas en su lugar.
Bueno, no, yo en realidad no tenía gran formación, o sea, yo tenía 16, 17 años, entonces pues en realidad todo lo que empecé a aprender, muchas de las cosas que empecé a aprender fueron ahí, y también en MEXFAM, esta organización que tenía presencia en Puebla, que es la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, que todavía está presente en otros estados del país, y que también tenía un programa muy específico de formación para jóvenes promotores en temas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo participé como en uno de esos procesos, y pues fue así que también me involucré como en otro tipo de temas relacionados, por ejemplo, con la promoción de los métodos anticonceptivos para jóvenes, el tema de la defensa del aborto legal, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, digamos que en ese momento como que también tuve la fortuna de poder participar en algunos de estos programas, uh-huh. que además ese era un momento en México en el que estaba viendo como una transición, por ejemplo, tanto en materia de derechos LGBT como en materia de la epidemia del VIH, ¿no? O sea, como que las cosas estaban mejorando y estaban visiblemente las causas estaban ganando mucha, mucha visibilidad, tanto en los medios como en los espacios sociales. Por ejemplo, ese era un momento en el que iniciaban las marchas LGBT en Puebla. Entonces creo que todo este momentum que se estaba dando, pues también abonó mucho a que personas como yo y pues muchos de amigos que todavía también participan en la lucha, pues como que dijimos, de aquí somos, ¿no?
Claro, de hecho me acuerdo de la primer marcha LGBT en Puebla, fue en un camión plataforma, pero aparte fue un día en el que llovió muchísimo, entonces esa marcha como que fue un motivo de burla para muchos medios de comunicación en Puebla, porque pues fue la primera vez que hubo esa osadía, ¿no? De salir, de marchar, de protestar, pero pues lo opacó la lluvia, ¿no? Como algo irónico, por así decirlo, para el público poblano. No sé si te acuerdas de eso.
Sí, por supuesto. De hecho, yo, la primera marcha fue en el 2001 y en ese año yo todavía no estaba como tan fuera del closet. Sí tenía un grupito de amigos gays, pero era curioso porque como que fueron los primeros gays que conocí, entonces como que me hice amigo de ellos, pero realmente no eran como amigos amigos, pero era un grupito como de gays muy tóxicos. Y recuerdo que cuando vimos la noticia esta en TV Azteca, o sea, todos dijeron así como de, ay, qué horror, las vestidas por su culpa, a todos nos ven mal y creen que todos somos iguales y ya sabes, como esta versión estúpida de la heteronormatividad entre hombres gays. Pero justamente, por ejemplo, cuando entré a Juventud Alfa, o sea, todo ese chip cambió, ¿no? Porque es como de, no, por supuesto, o sea, las vestidas y las trans son las que han puesto el cuerpo y la vida por delante por nuestros derechos, y yo me alejé de ese grupito original y afortunadamente encontré pues otros amigos con quienes podía compartir una visión mucho más progresista relacionada con nuestros derechos, ¿no? Y fue a partir de la segunda marcha, ya en el 2002, que nos incorporamos y que fue a pie y que marchamos. Recuerdo mucho además que me entrevista, o sea, como ya sabes que están ahí todos los medios y de repente llegó el micrófono de TV Azteca, y pues muy de la nada, ¿no? Te preguntan algo y yo así como de, no, o sea, no me acuerdo ni qué me preguntaron, pero al día siguiente pues salió en la tele y todo el mundo me vio. O sea, digo, yo ya estaba fuera del closet, pero sí fue como de repente una salida así masiva, ¿no? Pero abrupta. Fue divertido.
Oye, ¿desde qué edad tú eres consciente de tu sexualidad?
No estoy seguro, yo creo que siempre lo supe, pero digamos que yo tuve la fortuna de que en la preparatoria me encontré con varias personas que me parecía que también eran gays y como que me acerqué a ellos y como que nos llevamos bien y como que desde una edad muy temprana yo tuve como un grupito, que por cierto ellos no son los tóxicos eran otros. O sea, como que tuve un grupo, digamos que de amigos en la preparatoria desde los 15, me parece, y además yo tenía dos o tres profesores que pues me parecía que también eran gays. Entonces como que tuve la fortuna de vivir como en un espacio donde me sentí como bastante libre, y creo que por eso fue también que me animé desde muy temprana edad a entrarle a estos, a estos temas, ¿no? Eso sumado a que pues en mi familia la verdad es que también nunca tuve mayor problema, bueno, con mi papá un tiempo, pero fuera de eso en realidad las cosas salieron bastante, bastante bien. Y al mismo tiempo yo me daba cuenta pues que muchos de mis amigos no la estaban pasando tan bien como, o sea, yo la verdad, o sea, tuve la fortuna de que no tuve mayor problema, pero muchos de mis amigos sí, ¿no? Entonces ahí pues sí, fue fundamental para mí, o sea, es decir, bueno, pues hay que hacer algo para que ojalá a nadie le fuera mal cuando sale del closet.
Fíjate que hablando de esa parte en la cual conoces amigos a los que le fue mal, digo, a mí en lo personal no me fue tan mal. Digo, tampoco puedo decir que estuvo súper ligera mi salida de closet, pero no fue tan mala. Pero tuve un amigo que conocí, haz de cuenta que hoy me lo presentaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando un lugar en donde él pueda dormir porque pues acaba de salir del closet. Su papá no lo tomó nada bien, al grado de que pues le rompió un bate de béisbol encima. Y pues sí, el chico iba todo morado, todo molido de la espalda. Pero hablamos de chicos ayudando chicos, ¿no? Hablamos de otro chavo de 18 años que realmente no sabía qué es lo que había que hacer. Pues simplemente le ofrecí pues un espacio en mi casa para que fuera a dormir en ese momento, ¿no? De ese tamaño era lo difícil, y probablemente hasta ahorita, lo difícil de salir del closet. No sé si tú ya hayas visto algún cambio generacional de, no sé, de los 90s a la fecha.
Mira, definitivamente hay un cambio, pero tampoco me atrevería a afirmar que la cosa ha mejorado mucho, ¿no? O sea, porque hemos visto, o sea, como tú y yo, como personas que hemos estado involucrados en el movimiento desde principios de la década del 2000, pues nos tocó ver prácticamente todos los avances relacionados con derechos LGBT a nivel legal y normativo, ¿no? O sea, nos tocó la creación de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación en 2003, nos tocó la creación del CONAPRED, nos tocó las sociedades de convivencia en el 2006, nos tocó el matrimonio gay, nos tocó la identidad, etcétera, ¿no? O sea, antes de eso, la verdad es que no había cosas específicas para nuestra comunidad. tenemos muchísima más visibilidad en los medios de comunicación, tenemos participación política, etcétera. Pero a nivel individual, en las familias, me parece que sí sigue habiendo un trabajo súper fuerte que se tiene que hacer, ¿no? O sea, como incluso se ha visto, o sea, y esto hay algunas encuestas que lo muestran, que esta mayor visibilidad y estos avances en los derechos también han representado muchos retrocesos en la mentalidad de gran parte de la población. Es decir, antes pues como que los gays estaban por allá y que hagan sus cosas y si se quieren casar, que se casen, está bien. Uh-huh. Pero ahora hay tanta visibilidad y hay tanta discusión sobre nuestros derechos que pues hay una ola de conservadurismo que empieza a inventar todas estas ideas, que si la ideología de género y que si la corrupción de menores y todas estas cuestiones que son realmente absurdas, pero que a gran parte de la población le está costando. Y entonces eso creo que en gran parte se traduce al hecho de que todavía para mucha gente es muy difícil salir del closet. O sea, yo hasta la fecha conozco gente a la que siguen corriendo de sus casas por ser gays, que después de muchos años siguen sin hablarle a sus papás porque es lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces estas situaciones sin duda siguen ocurriendo y seguramente seguirán ocurriendo mientras no se haga algo porque haya más bien un cambio en la mentalidad de la población, ¿no? Por distintas situaciones, por ejemplo, a través de la educación integral en sexualidad y algunas otras vías, y que definitivamente las nuevas generaciones pues también están más abiertas a hablar y respetar sobre cuestiones de diversidad sexual, pero uh-huh. tampoco quita que sigue habiendo pues una fuerte oposición a nuestros derechos.
Claro, y esa fuerte oposición siento yo que hasta ahorita sigue viniendo por parte de gente ya muy adulta, es decir, probablemente en menor cantidad con personas de 18, 20, 30 años, pero gente más adulta todavía se sigue oponiendo. Y para muestra bastan botones de manifestaciones o marchas en las que parte de sus eslóganes es con nuestros niños no te metas, que están tratando de atacar pues la identidad de nosotros, ¿no? De nosotros como población LGBT, y que de cierta forma quieren pues todavía ponernos el pie para no tener derechos, ¿no? Cuando ellos gozan de los derechos e incluso el de la manifestación, ¿no?
Sí, definitivamente ese es un tema muy complejo y efectivamente creo que la gente más grande tiende a tener obviamente una posición más conservadora, pero también, por ejemplo, estaba pensando en este chico de Puebla que se hizo muy famoso hace un mes por la manifestación en contra del aborto aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que y que se volvió viral y es un chavo, no sé, de 21 años, que muestra cómo todavía hay una generación que, a pesar de que ve lo evidente que es el hecho de que somos parte de la sociedad, que somos una parte muy que contribuye enormemente al progreso de este país y de todo el mundo, pues siguen considerando que somos enfermos y que somos criminales y que no deberíamos existir y mucho menos casarnos, etcétera, ¿no? Entonces creo que pues sí hay un gran trabajo que hacer todavía en ese sentido.
Ok, Richard, vamos a un corte y ahorita que regresemos, para seguirte conociendo un poco más, vamos a hacerte unas preguntas y posteriormente vamos a seguir hablando del tema. Se me hace bastante interesante y pues bueno, ya se nos pasaron más de 15 minutos y no nos va a alcanzar el tiempo para platicar todo lo que nos gustaría platicar contigo. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita que regresemos continuamos.
No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda.
Hola, hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast. Podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis alegrías, tristezas y reflexiones. Además, entrevisto a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. Encontrarás salidas del closet, reflexiones, varias. Les dejo la invitación, escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas más. Un Gay en Chile Podcast, nos estamos escuchando.
Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales.
¡Hey! Ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Ricardo Baruch, un personajazo, activista, híjole, creo que si no has escuchado todo el episodio, te regresas hasta el principio, lo escuchas, lo conoces más, y después te metes a Twitter, te metes a Instagram, te metes a Facebook y ponen Ricardo Baruch y va a aparecer muchísima información de él. Y bueno, la intención de que él esté el día de hoy en No Soy Moda es pues conocer un poco más quién es Ricardo Baruch. O sea, sabemos que es un activista, pero ¿quién es exactamente? ¿Sale? Richard, te van 15 preguntas para conocerte un poquito más.
Vale, vale.
Uno, si pudieras escoger un lugar, ¿dónde vivirías?
Uy, eso está complicado, pero no sé, he pensado, mi novio es de Quintana Roo y creo que algún día me gustaría vivir por allá, como cuando esté dispuesto a tener una vida más tranquila. La verdad es que hoy en día todo el tiempo tengo un montón de actividades, de eventos, de viajes y cosas, pero así que para mí por ahora la Ciudad de México es el espacio ideal. Pero no sé, algún día me gustaría vivir como cerca de la playa por allá.
En plan de ya relajación.
Pues quién sabe, porque la verdad es que toda mi vida ha sido como muy intenso. Entonces no sé si podría tener como un plan relax real, pero por lo menos un poco menos intenso que en la ciudad.
Ok. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
Pues sí, creo que muchos y muchas. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, cuando inicié en todo esto del activismo, de participar en diversos talleres y seminarios de formación y de fortalecimiento justamente para jóvenes trabajando en temas de salud sexual y reproductiva. Y entonces, pues aprendí muchísimo de algunos de ellos. Por ejemplo, Juan Jacobo Hernández, uno de los iniciadores del movimiento LGBT en México, ha sido como un gran maestro y hasta la fecha. Uh-huh. Carlos García de León, también un activista de muchos años. De quienes aprendí no solamente, digamos, que el contenido de estas cosas, sino también pues por el lado humano y también esta cuestión de no dejar de lado nuestro bienestar individual, ¿no? O sea, porque a veces uno se estresa y se agota y dejas que muchas de las desgracias que ocurren en este mundo nos invadan un poquito, pero también pues uno tiene que aprender, digamos, que separar estas cosas, ¿no? Entonces, gente como ellos, pues sí, sin duda fueron fundamentales. Y también un gran activista llamado Arturo Díaz Betancourt, que falleció hace unos años, que también fue de estos guerreros que nos enseñaron a no dejarnos cuando algo pasa.
Ok. Una frase que yo escuché y que creo que es muy acertada y valiosa es que cuando un activista muere, a los activistas no se les entierra, se les siembra. Y en el caso de sembrarlos es porque ese legado que dejan va a seguir por mucho, mucho tiempo y va a ayudar a crecer a otros activistas mucho más. ¿Tú qué opinas?
Sí, definitivamente creo que esa es una situación que tiene que darse, ¿no? Y que creo que es nuestra obligación hasta cierto punto. O sea, yo ahorita reflexionando sobre esos años cuando empezamos, como decía, pues aprendí de muchas de estas personas y digamos que durante todo el tiempo posterior pues también he tratado como de compartir este conocimiento y lo más que pueda dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hasta la fecha, cuando una organización, un colectivo me piden, por ejemplo, que los apoye con un taller, lo hago con todo gusto y obviamente no les cobro nada. Y, o sea, como que ese tipo de cosas, o sea, como que siento que es lo que ayuda a potenciar el movimiento. Y que pues nuevas generaciones puedan involucrarse mucho más, ¿no? Y afortunadamente vemos cómo en todo el país hay muchos colectivos, hay muchas organizaciones que se han formado y que pues son las que ahora llevan gran parte de la batuta de todo lo que está ocurriendo en el país.
Claro. Otra pregunta. ¿Qué es lo primero que te fijas en una persona?
Uy. Pues, ¿cómo en qué sentido?
No sé, en la forma en la que la ves, la admiras, lo imitas, no sé.
Pues creo que una de esas es como la convicción que tenga para las causas sociales, la verdad. O sea, como por ejemplo, una persona que no está a favor, por ejemplo, de los derechos LGBT, que no está a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto, una persona que no está a favor de la despenalización de la marihuana. Yo sé que son como cosas muy políticas, uh-huh, pero que cuando uno trabaja en estas cosas, creo que es difícil poder tener, por ejemplo, amistades cercanas o una pareja o gente que realmente no esté como muy de acuerdo con esos temas y que uno pueda entablar cierta relación, ¿no? O sea, creo que cuando uno va creciendo, como que te vas haciendo un poco más, es como más picky con la gente con la que te relacionas y pues obviamente en estos temas pues se vuelve todavía más importante.
Claro. ¿Cuál es tu mayor manía?
No estoy seguro. ¿Cómo a qué te refieres?
Algo lo que tengas como que esa costumbre de que si no está bien no te quedas quieto hasta que esté bien.
Pues yo creo que no sé si lo podría considerar como tal, pero desde que empecé a trabajar mucho en estos temas como de difusión y de temas de comunicación y de redes sociales, etcétera, como que me he vuelto muy un poco intenso también en escribir y en investigar para poder hacer bien los materiales que hacemos, etcétera. O sea, como creo que es una buena manía hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque sí creo que también en tiempos como los actuales, en los que hay tanta información flotando y sobre todo tanta información falsa, creo que pues es importante tratar de poner un granito de arena a través de ciertos artículos, de ciertos tweets, de ciertos videos, etcétera, que puedan dar información basada en la evidencia, basada en una perspectiva de derechos humanos, que pueda ayudar a la gente que está interesada en aprender más de estos temas, ¿eh?
Claro. Digo, evidentemente seguirte en Twitter es seguir una biblioteca andante. Eso sin duda. O sea, ¿quieres aprender algo? Métete a Twitter, busca a Ricardo y todos los días tiene una nota nueva, tiene algo interesante y neta, aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o sería muy, muy tuya?
No sé, esa está... está complicada también. Pues, no sé, creo que, por ejemplo, algo que es muy yo es siempre tratar de buscarle cosas buenas a las situaciones. O sea, algunos de mis amigos me han dicho que soy experto en el silver lining. No sé si conocen esta expresión en inglés que se refiere como a, incluso en situaciones adversas, tratar de buscarle algo bueno para cambiar el mood de la situación. Y creo que pues eso es algo creo que me caracteriza bastante. Incluso creo que hay veces en las que yo mismo estoy sintiendo que la situación no está negativa, pero siempre trato de encontrarle algo bueno. Siempre puede salir de casi todo.
Claro. Wow, admiro ese punto de vista. Siguiente. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué?
No sé. No lo había pensado. Yo creo que un panda o algo así.
Oh, son adorables, son adorables.
Un poco vinculado al punto anterior.
Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida?
Pues no sé, eso que les conté del video de la marcha fue bastante. Sobre todo por la exposición. Porque además, eso que les decía que salía en la tele, en la marcha, yo estaba justamente iniciando la universidad. O sea, llevaba así como 2 semanas en la carrera. Entonces, cuando salió eso, fue así como de, bueno, pues ya toda la facultad se enteró, ¿no? bueno, que tampoco fue realmente, no fue un problema. Uh-huh. Pero sí, creo que fuera no se me ocurre la verdad algún otro, pero si no te digo.
Ok. ¿En qué te gastarías primero el dinero si es que ganaras la lotería?
Uy, está complicado, pero algo que creo que es muy importante es el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces hay muchos movimientos, muchas causas, o sea, que creo que es necesario apoyar. Y yo sé que puede sonar como muy iluso, pero realmente creo que es algo que de lo primero que haría. Apoyar muchas de las organizaciones que están haciendo como tantas cosas en este país a favor de diferentes poblaciones y de diferentes causas, incluyendo también causas relacionadas, no sé, con animales, con medio ambiente, que aunque no, definitivamente no son áreas donde yo trabaje, uh-huh. O sea, sí veo que son fundamentales y que me encantaría poder apoyarlas mucho más. Por ejemplo, hay un fondo que se llama Fondo María, que me gusta mucho apoyar, o sea, no solamente digamos que económicamente, sino más bien como promoverlo para que mucha gente lo conozca, lo use y done a ellas, que son unas chicas que ayudan a otras chicas que necesitan interrumpir su embarazo, pero que están en otros estados del país, a que vengan a la Ciudad de México a abortar de manera legal y segura, ¿no? Que creo que es un tema súper importante y que es una causa que pudiera parecer no tan relevante, pero que en realidad, o sea, para mí es una cuestión fundamental de la justicia social. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que creo que habría que hacer, ¿no? O sea, y me refiero como con todo mundo, o sea, sí, sí. Quien esté en posibilidad de hacerlo, pues apoyar a los movimientos sociales.
Okay, wow. Siguiente pregunta: ¿qué es lo que más te llega a molestar de una persona?
No sé, creo que una de las cosas que más me pueden molestar es una doble moral, sobre todo la doble moral sexual.
Ok.
O sea, no sé, sobre todo porque obviamente pues me desenvuelvo en un ambiente pues muy liberal en estos aspectos, uh-huh. y en una comunidad que en teoría debería ser como más flexible, más respetuosa en estos temas, y la verdad es que uno se sigue encontrando pues con gente que estigmatiza y que busca, que todavía se rige por la heteronorma para las relaciones de pareja, para el sexo, para incluso para el trabajo con estos temas. Entonces creo que pues es de las cosas que menos soporto, la verdad.
Ok. ¿Con qué personaje ficticio te puedes identificar?
Ay, tampoco lo había pensado. está complicada. A ver, déjame. Podemos regresar a ello después.
Claro, a ver, vámonos con la que sigue. Si pudieras cambiar al mundo, ¿qué cambiarías?
Uy, no sé, hay tantas cosas, pero por ejemplo, hay un tema que me parece súper importante que lo mencionaba hace un momento en cuanto a las causas sociales, ¿no? Que aunque definitivamente no es como mi tema, sí creo que en el tema de la sustentabilidad ambiental tenemos que cambiar, ¿no? O sea, como los nuestros pues, patrones de consumo, revisar nuestros bueno, más que como individuos, ¿no? O sea, como los gobiernos tienen que hacer las cosas de una forma diferente, y que obviamente como personas también tenemos una enorme responsabilidad, pero creo que pues si no tenemos un planeta habitable, incluso por más que sigamos luchando por los derechos humanos, pues no habrá, o sea, inevitablemente esto va a tener también un impacto en la situación y los derechos de las personas, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo urgentemente también por ese lado.
Ok. Y última pregunta: ¿has sentido el verdadero amor?
Sí, definitivamente. He sido muy afortunado en esos temas. Y pues hoy en día también tengo a una persona a mi lado que es maravillosa y que con la cual disfruto muchísimo todas las áreas de la vida, y que pues por ahora no estamos juntos justo por el tema de la pandemia, pero pues ya habrá momento de volver a encontrarnos y bueno, escribíamos juntos antes y seguramente viviríamos juntos después, pero pues obviamente por ahora hay que ser pacientes con todo esto.
Claro. Wow. Aquí terminamos nuestras preguntas. Te queda pendiente la de con qué personaje ficticio te identificas. Pero...
Sí, es que lo tengo que pensar más.
Estamos viviendo épocas de cambio en las cuales, como mencionábamos anteriormente, pues ya nuevas generaciones tienen una mayor posibilidad de ser más felices, más libres, tienen más derechos. Sin embargo, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, me gustaría que nos regalaras algún consejo para esas nuevas generaciones para, uno, si no has salido del closet, ¿cómo pueden salir del closet de una forma libre, tranquila, que ellos se sientan bien consigo mismos y que, pues bueno, en su futuro puedan seguir siendo unas personas felices?
Bueno, obviamente cada situación es muy particular, ¿no? Y no hay como un modelo real, pero sí creo que estamos, como ya lo decía, o sea, como en un momento en el que en el país hay mucho mayor reconocimiento, en el que no tenemos que quedarnos aislados en el closet, y que pues definitivamente habrá, si no es con nuestra familia biológica, pues ya podremos formar quizás una familia con nuestros amigos o encontrar nuestros espacios. Uh-huh. Y un poco este punto que tiene esta organización, una organización que justo se llama así, De Todo Mejora, ¿no? Que obviamente todos pasamos por momentos complicados, pero que eventualmente pues podemos encontrar el camino adecuado para ser felices. Y pues quienes ya están fuera o estamos fuera, pues también creo que, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, creo que es muy importante revisar que todavía nos falta mucho. Esto que les comentaba hace un momento, ¿no? En cuanto a que, a pesar de que, pues, por ejemplo, tenemos matrimonio igualitario, tenemos adopción, en muchos estados tenemos leyes de identidad de género, vemos que sigue habiendo muchísima violencia con nuestra comunidad. O sea, tan solo en las últimas 2 semanas hubo muchísimos asesinatos de personas trans. Sigue habiendo mucha violencia y acoso en redes sociales. Entonces, creo que todos podemos hacer algo desde nuestro ámbito personal. No estoy diciendo que todo el mundo se vuelva activista, pero, por ejemplo, compartir cosas en nuestro Facebook, en nuestras redes, que en realidad no nos cuesta nada. O sea, a visibilizar que nos importan ciertas causas, creo que es muy importante, y eso ayuda, por ejemplo, a abrir la discusión en las familias, con los amigos, y enfrentar opiniones, informarnos. Entonces, creo que también este terreno de lo digital nos ha abierto nuevos espacios que antes no teníamos y que sin duda debemos aprovechar para cosas buenas, ¿no? Pues ya sabemos que hay muchas cosas negativas en redes sociales respecto a que comparten fotos, que trolls que son que no se identifican te atacan, y que te, y gente que se que se, familias que casi se separan por discusiones de Facebook. Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que a las personas, sobre todo a las personas LGBT, pero pues obviamente también a nuestros y nuestras y nuestras aliades, pues les toca también como impulsar esta visibilidad y esta normalización de que las personas, de que todos y todas somos iguales sin importar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género o nuestras características sexuales.
Exactamente. Y a los papás de esas nuevas generaciones, ¿qué consejo les podrías dar? Pues, no sé, para apoyar a sus hijos, o por lo menos para no echarles a perder su vida.
Pues yo creo que lo más importante siempre es el amor, y pues entender que todas las personas somos diferentes y no podemos cumplir todas las expectativas que muchas veces se tienen de nosotros, ¿no? Pero que siempre que haya pues apoyo, habrá mayores oportunidades para que los hijos, primos, sobrinos, hermanos puedan ser más felices, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por los comentarios negativos y por todas las teorías de conspiración que aparecen en Facebook y en los grupos de WhatsApp. porque pues realmente están haciéndole mucho daño a muchas personas en este país.
Richard, ¿dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan?
Pues me pueden encontrar en redes sociales, sea Twitter o Instagram, como Baruch Dom, Baruch con B de bueno. Y también pues pueden escucharme y escucharnos en un podcast que tenemos disponible en Spotify y Apple Music, que se llama Sexcándala, donde hablamos de diversos temas de sexualidad, salud sexual, salud mental, particularmente para población LGBT, y pues también en algunos artículos que por ahí publicamos en Animal Político, en la página Soy Homosensual y pues de repente en algunos otros medios.
Listo, Richard. Pues amigo, muchísimas gracias. Me encantó haberte entrevistado, me encantó tenerte del otro lado del micrófono y que pudiéramos platicar un rato. E igual me encantó tanto recordar viejos tiempos, esa temporada de Juventud Alfa, en la cual créeme que yo tanto de Toño como de ti aprendí muchísimo, y parte de la identidad que yo tengo es pues gracias a ese trabajo que ustedes hacían y que pues bueno, hoy me hacen la persona que soy. E igual pues me encantó mucho la idea de conocerte, como te lo comentaba yo al principio, yo conozco a un Ricardo de años para acá, activista, pero me daba la curiosidad de saber realmente pues, cómo piensa Ricardo, ¿no? Fuera del activismo, ¿no? Y esta entrevista creo que lo logra. No sé si quieras tú agregar algo más, amigo.
Pues no, solamente agradecerte mucho y un gusto reencontrarte por este espacio. Y pues también gracias por darme la oportunidad de hablar de estas cosas que efectivamente pues no es común de repente hablar un poco más como de la vida personal, ¿verdad? Pero sí, pero un gusto compartir con todo el auditorio.
Pues muchísimas gracias, amigo, y muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, regálanos un comentario. Ya se los he mencionado muchas veces. Un comentario para los podcasters, pues es como una pequeña caricia al corazón. Nos motiva, nos ayuda a seguir sacando buenos programas. Si puedes calificarnos con 5 estrellas, te lo agradeceremos muchísimo, porque eso nos ayuda a llegar y a más y más y más personas. E igual síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-Podcast, en Twitter como No Soy Moda-P y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. ¿Sale? Gracias por escucharnos. Adiós.